From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush prometió que Estados Unidos mantendrá un elevado número de soldados en Irak mucho tiempo después de que termine su mandato presidencial. En un discurso emitido durante la hora de máxima audiencia, Bush dijo que prevé lo que él llamó una relación duradera entre Irak y Estados Unidos. Bush anunció que solamente retiraría a un número limitado de soldados en julio del año que viene, pero los funcionarios del gobierno anunciaron que parte del contingente del aumento de soldados podría permanecer en Irak e incluso podrían enviarse más soldados. Eso significaría que el próximo verano habría una ocupación aún mayor de la que había antes de que comenzara el aumento de soldados a principios de este año. El presidente Bush también destacó el progreso en la provincia de Anbar, donde ex insurgentes sunitas se cambiaron de bando y ahora están luchando contra Al-Qaeda en Irak. Pocas horas antes, Estados Unidos había sufrido un gran golpe allí. El jeque Abdul Fattah Abu Rishah fue asesinado en un atentado con bombas cerca de su casa en Ramadi. Un año antes, el jeque Abu Rishah había fundado la coalición de líderes tribales pro-estadounidense llamada Despertar de Anbar para combatir a los miembros de Al-Qaeda. El presidente Bush estuvo reunido con el jeque Abu Rishah hace tan solo 10 días durante su breve visita a la provincia de Anbar. Los dos principales oficiales estadounidenses en Irak comparecieron el lunes ante el Congreso para elogiar el aumento del número de soldados y pedir más tiempo para cumplir con las metas prometidas. El comandante de guerra, el general David Petraeus, habló junto al embajador estadounidense Ryan Crocker y le solicitó a los legisladores que esperaran hasta marzo para decidir si comenzar a retirar o no a los soldados estadounidenses. El general David Petraeus dijo:
los objetivos militares del aumento de soldados se están cumpliendo en gran medida. En los últimos meses, a pesar de los fuertes enemigos, del cruel calor del verano en Irak, la coalición y las fuerzas de seguridad iraquíes han logrado avances en materia de seguridad.
Petraeus también recomendó lo que calificó como una retirada considerable de 2.000 soldados. El Wall Street Journal informa que el plan de repliegue es básicamente el menor que podría haber ofrecido debido a que ya estaba programado que muchos de esos soldados fueran transferidos de Irak en agosto del año que viene. Los legisladores demócratas ofrecieron una respuesta menos crítica de lo que se esperaba. Uno de los críticos fue el congresista demócrata de California, Tom Lantos. El representante Lantos dijo:
no es de sorprendernos que más y más estadounidenses tengan poca confianza en este gobierno con respecto al tema de Irak. El hecho es, caballeros, que el gobierno los envió hoy aquí para convencer a los miembros de estos dos comités y al Congreso de que la victoria está a nuestro alcance. Con el respeto que me merecen, no me lo creo.
El general David Petraeus y el embajador Ryan Crocker permanecieron en Capitol Hill el martes para una audiencia ante los comités de Relaciones Exteriores y de Servicios Armados del Senado. El general Petraeus dijo que prevé para julio de 2008 la retirada de los 30.000 soldados que fueron enviados a Irak a principios de este año, cuando se ordenó el aumento del número de tropas. Los críticos dicen que esta predicción no tiene sentido porque ya estaba programado que ese número de soldados regresaran a Estados Unidos. No obstante, los funcionarios del gobierno siguen insistiendo en que cualquier plan de retirada estará condicionado por su evaluación de la situación en el lugar. En un intercambio de opiniones, el senador John Warner le preguntó a Petraeus si creía que sus recomendaciones harían que Estados Unidos fuera más seguro. Inicialmente, el general evadió la pregunta. Cuando Warner le volvió a preguntar, Petraeus respondió: no lo sé. El general luego cambió su respuesta y dijo sí cuando se lo preguntaron por tercera vez. Los candidatos presidenciales demócratas fueron los que más le hicieron sentir sus críticas. El senador Joe Biden dijo:
el pueblo estadounidense no apoyará una guerra infinita, cuyo único propósito es evitar que la situación en Irak sea peor de lo que es hoy en día. Es tiempo de dar vuelta a la página. En mi opinión, caballeros, deberíamos detener el aumento de soldados y comenzar a traer a nuestros soldados de regreso al país.
Una nueva encuesta de ABC News y BBC indica que más de dos tercios de los iraquíes creen que el aumento de soldados ha empeorado sus condiciones de vida. El residente de Bagdad, Yusuf Omar, dijo:
sin duda, los soldados estadounidenses deberían retirarse. Es así. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Al mismo tiempo, podemos decir que tenemos un buen gobierno, mentalidades brillantes y podemos decir que tenemos buenos líderes. Si unimos todos esos factores, podremos apoyar la retirada de los soldados estadounidenses.
Manifestantes de la organización Code Pink y de otros grupos interrumpieron reiteradas veces la audiencia del lunes. El exanalista de la CIA, Ray McGovern, fue arrestado luego de que pidió a gritos que Petros y Crocker prestaran juramento antes de declarar. Otras 9 personas también fueron arrestadas, entre ellas Cindy Sheehan y Maddie Benjamin de Code Pink. Las audiencias del Congreso sobre Irak tuvieron lugar mientras las fuerzas estadounidenses afrontaron más acusaciones de haber asesinado a civiles inocentes en Bagdad. Residentes de Sadr City afirman que 2 civiles murieron y otros 6 resultaron heridos durante una redada estadounidense. La residente local, Hussein, dijo:
¿qué culpa tenemos nosotros? Ni al-Maliki ni talibani pueden detener a las fuerzas estadounidenses. Entonces, ¿para qué sirve el gobierno?
El New York Times informa que un acuerdo sobre una nueva ley iraquí de petróleo, que se ha estado negociando desde hace mucho tiempo, aparentemente fracasó. Según informes, el fracaso se debió principalmente al desacuerdo entre miembros del gabinete de Bagdad y funcionarios del gobierno kurdo del norte del país. Los kurdos iraquíes ya alcanzaron una serie de acuerdos con empresas petroleras extranjeras en su provincia rica en petróleo. El presunto fracaso tiene lugar mientras la Casa Blanca se esfuerza por convencer a los legisladores de que se están logrando los objetivos estadounidenses en Irak. Una de sus prioridades ha sido lograr la aprobación de una nueva ley sobre petróleo. Estas noticias surgen mientras las empresas petroleras estadounidenses continúan estableciéndose en Irak. La empresa con sede en Texas, Hunt Oil, anunció un acuerdo de producción conjunta con el gobierno regional kurdo. Hunt comenzará las exploraciones petroleras a fines de este año. El acuerdo es el primero en ser firmado por la provincia kurda desde que aprobó su propia ley sobre petróleo el mes pasado. El director ejecutivo de Hunt, Ray Hunt, ha sido un recaudador de fondos clave para los republicanos. Además, integra la junta directiva de la gigante contratista Halliburton y es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Extranjera, cargo que le fue asignado por el presidente Bush. El gobierno de Bush anunció que planea iniciar un nuevo esfuerzo para que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga sanciones a Irán por sus actividades nucleares. La Casa Blanca dice que convocará a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad a una reunión la semana que viene. Irán se ha negado a cumplir con las exigencias estadounidenses de suspender el enriquecimiento de uranio como una condición previa a las negociaciones. En una entrevista con la televisión británica, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo que Irán no necesita una bomba nuclear. Ahmadinejad dijo:
no necesitamos una bomba. En realidad, estamos en contra de las bombas. Tenemos muchos motivos para estarlo. Nuestras creencias están en contra de las bombas. De una perspectiva política, no es beneficioso.
En Afganistán, el gobierno de Bush está renovando sus afirmaciones de que Irán está enviando armas para apoyar al Talibán. El subsecretario de Estado, John Negroponte, habló en Kabul. John Negroponte dijo:
sí, estamos preocupados por esa información, que consideramos confiable, de proyectiles explosivos iraníes y otro tipo de equipamiento militar proveniente de Irán a través de la frontera que está llegando a manos del Talibán. Eso es un motivo de preocupación para nosotros.
Tanto el Talibán como Irán rechazaron las afirmaciones de Estados Unidos. El presidente afgano Hamid Karzai elogió a Irán, calificándolo como un aliado cercano a su gobierno. Se informó que el gobierno de Bush se estaría preparando para construir una base militar cerca de la frontera de Irak con Irán. Según el Wall Street Journal, la base estará ubicada a aproximadamente 6 kilómetros de la frontera iraní y permanecerá allí durante por lo menos 2 años. Un comandante estadounidense dice que la base será utilizada para detener el flujo de armas iraníes de última generación que presuntamente están siendo suministradas a los insurgentes iraquíes. El Pentágono planea establecer puntos de control, máquinas de rayos X y sensores en el único cruce de frontera formal entre Irak e Irán. La instalación de la base representa el último indicio de que el gobierno estadounidense está intensificando su enfrentamiento con Irán. El presidente Bush ha amenazado con enfrentarse a Irán, mientras que fuentes anónimas del gobierno y de grupos de expertos de derecha informaron que se han elaborado planes para llevar a cabo grandes ataques aéreos contra Irán. En Israel y los territorios ocupados, al menos 69 soldados israelíes fueron heridos por un cohete arrojado por los palestinos contra una base cercana a la Franja de Gaza. Este fue el ataque con cohete palestino que causó el mayor número de heridos. El ejército israelí dice que contraatacó el lugar de donde se lanzó el cohete. No obstante, los funcionarios locales afirman que 4 civiles palestinos, entre los que había niños, resultaron heridos en el ataque israelí. En una declaración conjunta enviada por fax a los periodistas, los grupos militantes Yihad Islámica y los comités de resistencia popular se adjudicaron la responsabilidad del ataque. El gobierno sirio acusó a Israel de cometer un acto hostil intencional por el incidente de la semana pasada, cuando presuntamente aviones de combate israelíes cruzaron la frontera de Siria. El ejército sirio dijo que la Fuerza Aérea abrió fuego luego de que un avión israelí ingresara al espacio aéreo sirio y lanzara municiones. Israel no ha hecho comentarios sobre el presunto incidente. El diplomático israelí retirado, Alon Liel, dijo:
es muy claro que Israel violó una ley internacional al ingresar en el espacio aéreo de un país soberano. Es un país enemigo, pero no estamos en estado de guerra e hicimos algo ilegal, y Siria puede sacar mucho partido político de este incidente.
Mientras tanto, Turquía también está exigiendo que Israel dé una explicación sobre los 2 depósitos de combustible que fueron hallados dentro del territorio turco. Se sospecha que Israel envió los aviones para recabar información sobre las instalaciones de Siria cercanas a la frontera con Turquía. En Pakistán, el ex primer ministro Nawaz Sharif fue arrestado y deportado horas después de que regresó al país tras 7 años en el exilio. Sharif había dicho que planeaba presentarse en las elecciones como candidato rival del presidente Pervez Musharraf, quien lo derrocó mediante un golpe de Estado en 1999. Cuando partía a Islamabad, Sharif ignoró las advertencias de Musharraf de que sería arrestado. Nawaz Sharif dijo:
bueno, como dice el señor Musharraf, me llevará directamente a prisión, pero no me preocupa eso, no tengo miedo. El señor Musharraf tiene la costumbre de hacer estas cosas. Dice eso porque no cree en la ley, no cree en la constitución, no cree en la moral.
Luego de aterrizar, Sharif fue detenido e inmediatamente fue colocado en un avión rumbo a Arabia Saudita. Su llegada tiene lugar semanas después de que la Corte Suprema de Pakistán determinó que Sharif tenía derecho a regresar.